Seguimos en Rebelde Sin Causa, 35 minutos de las 11 de la mañana, y vamos a hablar un ratito con Federico Iñaseski. Él es, ya hemos hablado, uno de los referentes de Patria Grande en La Pampa, que impulsó la candidatura de Juan Grabois, y por supuesto vamos a charlar con él acerca del análisis que hacen de los resultados en estas PASO. Hola Federico, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito cuál es la primera lectura que hacen sobre los resultados de las PASO de ayer.
Sí, estrictamente en relación a la elección que hicimos del espacio de Justa y Soberana, digamos que era la lista de que encabezaba Juan, la verdad que estamos muy contentos porque con 40 días de instalación de un candidato, con digamos sin mucho recurso económico, obviamente, ni estructura partidaria, como si lo son lo del PJ, de algunos partidos quizá más grandes en relación a la estructura, entendemos nosotros que hicimos una muy buena campaña y que sacamos alrededor de 12.000 votos en la provincia de La Pampa. Realmente para nosotros es una muy muy buena elección, posicionándonos en el escenario y posicionando sobre todo, más allá del espacio político, la agenda, ¿no? Uh-huh. Que era para nosotros por lo menos lo principal, que era una agenda que tenía que ver con la tierra, el techo y el trabajo, con los sectores populares, con los pequeños productores, con los pequeños empresarios, el empresario pyme, el comerciante pequeño, y pensando en una Argentina humana ante los discursos deshumanizantes, ¿no?, que lamentablemente también tuvieron un anclaje muy muy importante en lo electoral, digamos que esa sería como la parte del sinsabor. Pero bueno, por lo menos en términos del espacio entendemos nosotros que tuvimos un buen desempeño electoral ante unas condiciones muy desiguales de cómo se llevó adelante la campaña, y en eso nosotros creo que lo hicimos realmente de muy buena manera, y nos proyecta hacia el futuro con un espacio político consolidado y pensando en disputar esta agenda política, ¿no?
En lo estrictamente de números, Federico, ¿era más o menos lo que preveían, esperaban algún porcentaje más?
Nosotros, mirá, en Santa Rosa debemos estar cerca de entre los 8 y los 9 puntos, no vi el final del porcentaje, pero debemos estar ahí, y en el conjunto de la provincia, en las localidades baja un poco y estaríamos rondando entre los 6 puntos y 7 puntos. Sinceramente, a priori, como te decía, con 40 días de campaña, que nosotros creíamos que si sacábamos 5 puntos era una buena elección, así que estábamos por arriba de las expectativas que teníamos, y creemos, como te decíamos, que es un poco materializar, primero un descontento con cómo fue el cierre, obviamente, pero más allá del descontento, materializar un ideario político, una propuesta política que tiene que ver con una Argentina humana, con una Argentina, un espacio nacional, popular, latinoamericanista, que no se sentía contenido en la candidatura de Massa, pero también con espacios políticos que no necesariamente ya eran del mismo espacio, sino que vieron en Juan una persona que nunca fue funcionaria, que siempre hace y dice lo que hace. Bueno, me parece que hay valores que tienen que ver con eso, que Juan encarnó, y como te digo, para el futuro plantea por lo menos un piso interesante para la discusión. Uh-huh. Y obviamente Massa va a tener que, creo yo, tomar iniciativas nuestras, de nuestra agenda, si pretende que los electores que nos eligieron a la propuesta de Justa y Soberana lo acompañen en la elección, que me parece que es el caso. Creo que la idea es ganar las elecciones, así que descarto que alguna de nuestras propuestas la va a tomar.
Uh-huh. Federico, pensando un poquito que La Pampa es históricamente peronista, que tiene un piso del 30%, que es muy adherente, digamos, a los liderazgos locales, pensando también que hay un PJ provincial que abiertamente justamente se manifiesta en favor de un determinado candidato, inclusive de determinados lineamientos dentro de lo que es el peronismo. ¿Cómo caracterizarías vos el voto que ayer fue para Juan Grabois? Es decir, ¿cómo caracterizarías a ese electorado? ¿De ciudad, de clase media, de sectores populares? No. ¿Cómo lo caracterizarías para entender?
Habría, la verdad que por ahí estamos muy muy sobre el momento como para poder desglosar un poco de dónde vienen los votos, pero yo creo que es bastante diverso. Nosotros, nuestros compañeros de las organizaciones sociales, que son muchos laburantes de la economía popular, estoy convencidísimos que nos acompañaron con la propuesta de Juan, porque lo conocen de antes, lo conocen de la militancia cotidiana, de lo que Juan ha luchado para mejorar las condiciones de trabajo de los sectores de la economía social y popular, digamos, y en ese sentido descarto que nos hayan acompañado, pero también sectores de clase media, trabajadores, también creo que lo han hecho porque por lo menos las personas que como te decía, tienen un horizonte de una Argentina más humana, con distribución de la riqueza, con bueno, con cuidar los bienes comunes, con nacionalizar el litio, con esas propuestas. Me parece que el valor de Juan estuvo en plantear un debate de ideas, que lamentablemente creo, y esto me parece que es otro de los saldos que deja la elección, la gente votó a personas que hicieron propuestas. Milei realmente está a las antípodas de lo que nosotros podemos plantear, y más hay cosas que realmente son irrisorias, pero él plantea resoluciones supuestas, yo creo que algunas son realmente descabelladas para algunos de los temas, pero él plantea soluciones para los problemas de los argentinos, y en ese caso también lo hizo Juan, ¿no? Juan estuvo, planteamos un programa que lo veníamos construyendo desde hace mucho tiempo, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, en donde tenemos propuestas para solucionar los grandes problemas de la Argentina, como el tema de la vivienda, y las pusimos a consideración, y creo que eso fue valorado positivamente por la población. Obviamente quizás con más tiempo de instalación del candidato, con poder hacer llegar mejor las propuestas a cada uno de los barrios, creo que seguramente nuestro desempeño podría haber sido mayor, y eso creo que también queda una incógnita dentro del frente, de si el candidato indicado, hoy ya digo estamos con Massa y vamos a acompañarlo, pero si el candidato al final es Massa, ¿no?
Ahora, ideal. Esos 11.726 votos que sacó Juan Grabois, insisto, en la provincia de La Pampa, que hay que entenderlo en contexto, digo, ¿da la posibilidad de pensar en una redefinición del peronismo local donde justamente la centroizquierda dentro del peronismo y del campo nacional y popular puede empezar a pensarse como parte de un armado provincial, o es también fortuito, digamos, porque va a estar la intención también de poner este voto a Juan Grabois en el mismo lugar que el voto a un Milei, es decir, un voto de coyuntura pura?
No, yo creo que nosotros venimos trabajando desde hace bastante, creo que a diferencia de Milei, nosotros somos militantes locales, conocen nuestras trayectorias, tenemos una trayectoria parecida a la de Juan, tenemos una coherencia ideológica y metodológica, digamos, con Juan y con la organización a nivel nacional y a nivel local, y además estamos llevando algunas gestiones en la provincia, en el municipio de General Pico, en el municipio de Santa Rosa, o sea, somos personas que venimos llevando adelante también nuestro desarrollo político, y se puede ver cómo andamos en el caminar, digamos, ¿no? Qué estamos haciendo y para dónde vamos, y en ese sentido es posible que también muchas personas nos hayan votado no solo por Juan, sino también por lo que nosotros venimos haciendo. Me parece que hay una referencia provincial clara en nosotros y que obviamente está asociada con Juan desde siempre, porque militamos siempre en el mismo espacio, y en ese sentido me parece que sí plantea un horizonte en donde claramente creo que el PJ provincial va a tomar nota y nos sentaremos, y seguramente tomará cuestiones que tienen que ver con nuestra agenda, como lo ha hecho. En el caso de la provincia, nosotros tenemos nuestro compañero que es Martín Malgá, que es subsecretario de Salud Mental y Adicciones, viene laburando realmente muy bien con el tema de salud mental y adicciones, a veces de manera muy silenciosa, pero la provincia, de no tener casi centros asistenciales para tratar el tema de adicciones, hoy tenemos creo que 5 o 6, tendría que hablar él más específicamente de eso, pero digo, tenemos 6 creo centros asistenciales en menos de 4 años, digo, a lo largo y ancho de la provincia. Y como eso, todas las personas que estaban de manera contratada y están en planta, y así podría seguir enumerando cosas que están haciendo en adicciones, que tienen que ver con una orientación política que nosotros llevamos en todos los lugares del país, y que hemos venido trabajando realmente muy bien con la provincia de La Pampa, con el gobierno provincial y con el PJ. Y calculo que eso se va a seguir ampliando, y nosotros estamos seguros que este momento fue un momento de avance, que no es un momento fortuito, sino que va a venir para no sé si para quedarse, porque la verdad que no es la soberbia lo nuestro, pero sí creemos que va a venir para plantear una agenda, parece que es lo más importante.
Bueno, hablás justamente de recorrer la provincia, de escuchar a los vecinos y las vecinas. ¿Cómo puede ser de que Javier Milei haya obtenido el mayor cantidad de votos a nivel nacional, entendiendo de, por ejemplo, que nunca vino a la provincia de La Pampa, que no tiene una estructura armada tampoco acá en nuestra provincia. ¿Qué lectura hacen desde ese lado?
Yo creo que es multicausal, ¿no? Pero alguna de las causas tienen que ver, en primer término, con un fracaso de las dos estructuras partidarias o frentistas, digamos, principales. Yo digo, para hacer una síntesis, los vecinos, los pampeanos y creo que los argentinos votaron a Macri supuestamente porque iba a mejorar lo que estaba, que para nuestro gusto era mejorable, pero para otro lado, ¿no? Nosotros realmente creíamos que era un buen gobierno, que seguramente había cosas a mejorar, pero no era por derecha la salida. La gente confió en que Macri supuestamente lo iba a mejorar, lo iba a hacer más transparente y otro montón de cosas que instalaron los grandes medios, y la población confió en Macri como una alternativa para mejorar lo que estaba. Macri los traicionó y obviamente fue un fracaso rotundo y nos dejó una herencia realmente muy pesada. A partir de eso, la gente volvió y dijo, bueno, nos fue muy mal con el PRO y con el macrismo, vamos a volver a lo que estábamos antes, que la verdad que no estábamos tan mal. Y en eso, lo estoy haciendo en estos términos, pero porque me parece que sí tiene el razonamiento por ese lado. Creo que la gente confió en el Frente de Todos como una forma de volver a un cierto estado de benefactor, con ciertas condiciones y derechos, y me parece que nosotros no hemos cumplido con las expectativas que la gente puso a nosotros. Claramente el gobierno de Alberto Fernández, nosotros lo hemos dicho mucho, pero es un muy mal gobierno para nosotros. Creemos que ha retrocedido en un montón de casos y ha sido un fracaso. Entonces, ante esos dos fracasos de dos estructuras partidarias claras, la gente buscó una alternativa que sería la tercera pata, que realmente no sé si cuando uno sienta tranquilo a cada uno de los vecinos, de los votantes, coincide en cada uno de los puntos de Milei. Digo, no sé quién coincide en vender órganos, quién coincide en privatizar la educación, quién, digo, son cosas muy sentidas en el ideario del argentino, que ni siquiera lo pudo hacer el menemismo, y que me parece que la gente no cree que la educación tiene que ser privada. Ahora sí, la gente cree que tiene que haber una mejor educación. Uh-huh. Y Milei le dice, te voy a dar un voucher, yo voy a una escuela privada. Pero cualquiera de nosotros sabemos que eso cómo termina, digo, sobre todo para los sectores populares.
Sí,
el que tiene con qué pagar el voucher lo hará, y el otro quedará por fuera de la, sí, de la educación, y ni hablar de la calidad de la educación. Entonces, pero por lo menos da una explicación, que volviendo a lo que yo decía al principio, da una alternativa. Yo no creo que sea la correcta y creo que vamos al abismo con las propuestas de Milei.
¿Y pero cómo se revierte?
Plantea un horizonte y una alternativa que Massa hasta ahora por lo menos no lo ha planteado. Uh-huh. Y me parece que un debe del frente nuevamente plantear un horizonte hacia dónde vamos, creo que está esperando la gente.
¿Y cómo se revierte en dos meses este voto bronca o este voto pasional, como lo definió el gobernador Sergio Siliotto?
Yo creo que se revierte con militancia, con política, pero sobre todo con propuestas. Con propuestas, con un escenario, y empezar a llevar adelante alguna de esas propuestas hoy, cuando estamos siendo todavía gobierno, porque parece sino que vamos a una elección en donde comentamos lo que está pasando y no somos gobierno. Bueno, hoy somos gobierno, hay que empezar a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con rediscutir la deuda externa como primer eje fundamental, con el Fondo Monetario en otras condiciones. Hoy el Fondo Monetario condiciona absolutamente la política pública que uno puede llevar adelante, ni hablar de la inflación.
Federico, entonces, y como militante joven, digamos que sos, como dirigente además, a los lugares donde se llega con la militancia real, poniendo el cuerpo, y se llega con las redes sociales, ¿cómo responde la gente que conoces de siempre cuando, digamos, hay un compañero cerca? ¿Responde con su voto, responde con su acompañamiento, o parece que todo está perdido y quedan en manos de las redes sociales?
No, yo creo que el mano a mano no lo cambia nada, charlar con un compañero no lo cambia la frialdad de las redes sociales. Obviamente hay que ir a charlar, yo en eso me parece muy interesante pensarlo en términos gramscianos, ¿no? Gramsci era un pensador que planteaba que había una cuestión que tenía que ver con lo subjetivo, con lo que nosotros sentimos, pensamos, con lo cultural, digamos, y hay otro terreno que tiene que ver con lo material. Y si la gente no le cambia materialmente las condiciones de vida, es muy difícil después discutir acerca de hacia dónde va el país. Yo creo que se puede discutir y debatir acerca de hacia dónde va el país. Creo que lo que está en el frente realmente es preocupante, y nos da muchísimo miedo de lo que pueda llegar a pasar con Milei. Pero creo que no alcanza solamente con el miedo, y me parece que tenemos que no solamente generar condiciones en la actualidad para que la gente sienta de que hay un gobierno que está del lado del pueblo, sino que además hay que dar esa discusión. Pero no creo que se pueda extinguir debate de la realidad, digo, concreta y sonante. Entonces, lo económico es fundamental, pero no solo lo económico, para contar que hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos van a dar plata para después devolvérsela. Eso realmente a la vida de la gente parece que no le cambia nada. Digo, más allá de que uno puede entenderlo y dimensionar qué significa eso, a lo cual encima nosotros estamos en desacuerdo y que ahí creemos que hay que discutir en otras condiciones con el fondo. Digo, esa materialidad económica tiene que estar, de que las condiciones de vida de la gente se sienta un cambio, y además hay que llevar el debate mano a mano, que en eso creo que la militancia de los sectores populares, del peronismo, el nacionalismo popular, latinoamericanista, creo que es muy importante y creo que lo podemos hacer muy bien, pero sin una agenda política, sin propuesta de cómo salir, sin acción en la actualidad y sin un proyecto de país, no creo que no hay posibilidad de que podamos tener un triunfo, y eso implica poner un
arremangarse
y girar hacia otro lado, ¿no? En la estrategia no solo electoral sino gubernamental.
Clarito, Fede, gracias por este rato con Radio Nacional.
No, gracias a usted.
Abrazo. La palabra de Federico Iñaseski haciendo un análisis de lo que fue la elección del referente de Patria Grande, la línea que él integra, Juan Grabois.